En tus ojos el cariño, en tus labios el deseo, tus labios me dicen vete, tus ojos me dicen ven, ay, le, 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 ay, le, 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 ay, le, 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 ay, le, 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 le.
Yo tengo un gustazo aquí de recibir a una nueva amiga que viene de Buenos Aires, que tiene un apellido marroquí, me decías.
Así es, hola Fernando.
Aunque el libanés parecía como que venía de ¡pah! Georgina Hassan, bienvenida.
Gracias.
Yo la conocí mirando Planta Baja, el programa de Canal 12 donde está Tete Secolotete también en la noche de Montevideo, y venía a hacer un espectáculo junto con Jorge Schellenberg y con una cantante brasileña, ¿no? Uh-huh. Una especie de Marco Swing, como nos gusta decir nosotros, estamos en esta fusión musical del sur.
Sí, así es.
Bienvenida de vuelta.
Bueno, muchas gracias.
Estoy... ¿Qué te trae por acá? ¿Qué andas haciendo?
Y...
Te viniste sin instrumento, pica, pica, tararira.
Muy mal, muy mal. Es que no sabía en realidad que...
¿A dónde venías?
Claro, claro. Pensé que íbamos a charlar un ratito y que íbamos a pasar algún tema del disco. Y en verdad vengo llegando recién de Buenos Aires y había dejado todos los bártulos en un lugar y estaba en Parque Rodó en otro. Entonces se me complicaba un poco para hacer la movida, pero bueno, ya quedará por otra vez.
Sí, sí, porque nos toca guitarra y toca cuatro, el instrumento venezolano. Sí, ¿por qué? ¿Cómo empieza esto en tu vida?
Mira, el cuatro fue un amor a primera vista. No, en realidad primera escucha. Yo empecé a escuchar música venezolana y la verdad es que me... No sé por qué, nunca fui a Venezuela, pero sentí que algo de mí resonaba en esa música.
Tipo el joropo, digamos.
Sí, el joropo. Y yo entré sobre todo con Cecilia Todd, que uh-huh. me encanta, que después pude conocerla y me di cuenta por qué además me gustaba, porque como persona es increíble. Y también por Simón Díaz, que es como el Atahualpa Yupanqui de Venezuela. Y la verdad es que me pareció hermosísima, muy, muy hermosa la música, y decidí... comprarme un cuatro sin saber tocarlo, ¿no? Fui a una casa de música, lo vi y dije, bueno, denme ese. Y ahí empecé como
¿cómo
a...
¿Cómo se llama el más capo de todos los tocadores de cuatro venezolanos?
Gamboa.
Estuvo acá.
Hernán Gamboa.
Hernán Gamboa, es sí, cierto. Estuvo con Jaime genio. Torres.
Claro.
Y con el guitarrista peruano, el que estaba con Chabuca. ¿Cómo es
Lucho González.
Lucho González. Es muy bien. Fenómeno. También estuvieron acá. ¡Pah! Una cosa
claro.
grande, ¿viste?
Claro, Hernán Gamboa ya es concertista de cuatro, ese es genial. Por ahí yo seguí un poco más el camino de acompañarme con el cuatro, como hace Cecilia Todd, como hace Simón Díaz, que siempre el cuatro es como más un instrumento de acompañamiento.
Es un instrumento medio como un sonido tipo cavaquinho también, ¿no?
Tiene como un parentesco con todos esos instrumentos, sí, con el ukelele a veces también tiene una mezcla.
¿Cuántas cuerdas?
Cuatro cuerdas.
Por eso cuatro, torrado, por eso el torrado.
No, y lo raro en realidad...
¿Y cómo se afina?
Claro, eso es lo raro. Se afina la, digamos, la cuerda, empezando desde arriba, la, re, fa sostenido y si. Pero lo extraño es que las dos cuerdas de los extremos son graves. Entonces, eso es más complicado para hacer una melodía, porque vos venís haciendo una melodía y se te va...
O sea que
corta,
sonaría al aire como un si menor, una vez así.
Claro, sí, como un si menor.
Con la séptima arriba todavía.
Claro, claro.
Qué lindo.
Sí, es muy lindo. Sí,
la verdad. Pero está el desafío para acá.
Sí.
¿Cómo empieza la historia tuya, más allá del 4? En tu vida en Buenos Aires.
Mira, yo vengo de una familia de músicos. Mi padre es cantante y hace muchos años tiene un grupo vocal que se llama Opus 4, que es un grupo que tiene ya casi 40 años, va a cumplir. O sea que yo la música la tengo, digamos, vino conmigo desde siempre. Y el tema del canto realmente fue también algo muy natural para mí. Después yo estudié guitarra en un conservatorio, me recibí maestra de música. Después hice una especialización en música popular, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que bueno, se estudiaba folclore, tango y jazz. Yo me dediqué más al folclore. Y después, más o menos a los 17 años, 18, formé un grupo con algunos compañeros.
Coral también, ¿no?
No, un grupo instrumental vocal, las dos cosas, que hacíamos folclore de proyección, algunas canciones nuestras, con algunas mezclas de rock y cositas así.
¿Cómo se llamaba? Porque lo tengo por acá.
¿Lo tenés?
Entre estos papeles.
El primer grupo se llamó Sensontle. Y después La Cuerda, que fue un grupo que nació más tarde, que sí era más de música latinoamericana. Ahí ya yo ya estaba tocando el 4. Y realmente eso estuvo bueno porque fue dedicarnos mucho a estudiar la música de cada lugar, de meternos mucho a escuchar música peruana y sacar los ritmos como eran, música venezolana, música peruana, fue, bueno, ya boliviana, por ejemplo. Y después lo que me empezó a pasar a mí es que tuve necesidad de empezar a componer, ¿no? Con todos esos elementos. Y eso vino más de la mano de los viajes. Yo empecé a viajar bastante, estuve primero haciendo viajes cortitos a Latinoamérica y después estuve 3 veces en España,
Europa, sí,
España y Portugal.
También estuviste en Francia, ¿no?
En Francia, en el sur de Francia, y después viví un año en Chile. Entonces es como que en ese momento empecé como a ser solista medio porque me llevó a eso mi vida, ¿no? Porque empezaba a viajar y me presentaba a veces sola, a veces con algunos músicos en cada país donde iba. Y el tema de la composición vino un poco como una necesidad, ¿no? De poder volcar todo lo que me empezaba a pasar a mí, ¿no?
En el año 2004 grabaste tu primer disco,
Primera Luna.
Primera Luna.
Sí.
Y ahí hay una recopilación de lugares, digamos.
Sí.
Y de musicalización de lugares y de experiencias.
Sí.
Pero hay algunas portuguesas también.
Sí, hay una canción en portugués que es Estrela, que es Vítor Ramil. Que bueno, a mí esa canción la música de él me emociona muchísimo, es una persona que me conmueve realmente, lo pude ver en vivo y me fascinó.
Es un milonguero. Buscá el track número 12, señor, a favor, ponemos un poquito, 12, el track 12, Estrella, de Vítor Ramil, que ve, a ver un poquito cómo suena la versión esta, vamos a escuchar.
Vale.
Esta es una obra de arte de Víctor Ramil, que la compuso hace mucho tiempo y que además nosotros conocimos este tema. Víctor Ramil tiene 40 y pocos años. A mí me extrañaba cuándo había compuesto este tema, Víctor Ramil, porque yo lo conocí por Clayton y Clegir, que son los hermanos de Víctor Ramil, sí, que son también gaullos, obviamente, pero en un disco de hace, no sé, 25 años, claro, ese, ¿viste? Un disco donde participaba también Iván Lins, me acuerdo. Y, o sea que este tema lo compuso cuando tenía, qué sé, 12, 13 años.
No,
¿qué podés saber? ¿Qué podés saber? ¿Cómo la intuición puede más que la razón, no? Y hay cosas que se manifiestan así.
Sí, es que es una síntesis. Es muy simple la canción. Casi parece una canción de cuna. La letra es muy simple, pero es una síntesis tan bella, la verdad, que yo, a mí me conmovió la primera vez que lo escuché. Pero yo lo escuché por él directamente. No lo había escuchado por los hermanos.
Es una versión por los hermanos, cantaban espectaculares también. Claro. Todos los Ramil cantan increíble, ¿no? Pero eso era una cosa muy... un dúo que además marcó mucho y que desapareció después de la escena musical en Brasil. Mirá. Por los 80. Bueno, y entonces habíamos quedado que empezaste con los grupos, empezaste a buscarte vos, un poco, empezó a abrirse la composición. Uh-huh. Pero ¿cuándo empezó la búsqueda de esa persona que andás caminando y México y cosas?
Y creo que en México. O sea, en realidad, el primer viaje para mí bisagra de mi vida fue a los 16 años, que hice un viaje a Cuba. Que fue mi viaje en Buenos Aires, no sé, bueno, en Argentina se hace a las niñas el cumpleaños de 15 y le regalan fiesta y todo eso.
O un viaje a Bariloche.
Claro, yo no, yo quería irme a Cuba, bueno. Y bien, me fui a hacer trabajo voluntario y fue una brigada de trabajo sudamericana, y tuve la posibilidad de escuchar música y conocer gente de diferentes países. Y ahí fue como el primer quiebre que yo dije, bueno, ¿qué es esto? Y empecé como a apasionarme. Y en realidad el viaje que sí fue más digamos, influyente fue el de México, que ahí nace la canción Primera Luna, ¿no? O sea, ahí fue como un lugar donde sentí que tenía que empezar a sacar lo que me estaba sucediendo, ¿no? O sea, siempre me dio como un poco de miedo componer, justamente por haber estudiado tanto, ¿no? Como que tenía mucho respeto al tema de hacer una canción, de poder sentirme compositora. Y en realidad no pude evitarlo, entonces fue más fuerte que todas las negaciones. Y fue un viaje realmente muy muy intenso porque tuve la posibilidad también de estar en lugares muy sagrados para los indígenas y estar en pueblitos muy perdidos y estar como en situaciones realmente muy especiales. Y bueno, en este caso Primera Luna está inspirada en un lugar que es una montaña, donde los guerreros estaban 4 días y 4 noches sin agua y sin comida.
Ayuno total.
Ayuno total. Y yo estuve una noche ahí y la verdad es que me movilizó muchísimo pensar qué habría...
¿Una noche de ayuno o te llevaste una cantimplora?
No, yo la verdad, te digo la verdad, yo hice eso después. Lo hice...
¿Las 4 noches?
Sí. Sí, lo hice.
Madre, qué lindo. ¿Sin agua, sin comida?
Sí, lo hice en Chile, más adelante. Fue una experiencia muy linda. Pero la primera vez que fui, es que fue en México, no, fui una sola noche, no me acuerdo si llevé agua, si no llevé agua.
Hiciste todo el Camino Rojo, le llaman, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, sí.
¿Y lo hiciste todo?
No, solamente las 4 primeras noches, sí.
¿Y qué te pasó?
Y fue muy fuerte, porque además, vos sabes que esa canción la compuse en el 2000, y el disco lo empecé a grabar en el 2004, y en el verano ese, cuando estaba grabando el disco, hice esta búsqueda. Y fue como realmente cerrar el círculo. Yo había pensado en que se llamara Primera Luna hacía tiempo y realmente poder subirme a la montaña y tener esa conexión. Fue como poder cerrar, ¿no? Cerrar el disco y sentir que realmente estaba como bien, como que era realmente su título y era el sentido. Sí, fue muy fuerte.
Primera Luna es el track 8. Vamos a escucharlo aquí en Café Torrado porque estamos con Georgina Hassan. Estamos jugando en esa búsqueda de Georgina Hassan.
Ooh. que en la piedra que es mi lecho, el silencio es otro ser. Luna de esta noche larga, vuelve tu cara a mi ayer. Cuéntame cómo he cambiado, dime cómo he de crecer. Luna madre milenaria, dime cómo he de volver. ¿Cuál será mi casa? Dime cuándo lo sabré. Luna de esta noche larga, vuelve tu cara a mi ayer. Cuéntame cómo he cambiado, dime cómo he de crecer. Luna madre milenaria, dime cómo he de volver, cuál será mi casa, dime cuándo lo sabré.
Bueno, esto es impresionante lo que trasunta esta primera luna. ¿Hubo otras lunas?
Sí, claro que sí, sí, sí. Fue la primera, sí, uh-huh. Fue como un buen puntapié.
Y ahí se rotó, hizo clic y pa, ya tengo disco, dijiste, ¿no?
Sí, 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 fue un lindo, fue una buena bendición para el disco, para mí fue eso, más que nada.
Fue el certificar, el apoyar el primer paso, ¿no? Es decir, claro. Todo lo que pasó se justificó, ¿no?
Sí.
Y
sí.
Ahí hay más.
Sí, es que además creo que fue un disco que realmente es como que cierra toda una época de esto de los viajes. Fueron 5 años estar dando vueltas y yo me siento muy nómade, pero esos 5 años estuve casi sin dejar de moverme. Entonces, creo que el disco también refleja, no fue algo especulado, no fue que yo dije, ay, bueno, voy a hacer un tema de Brasil y voy a hacer un tema de, no sé, de un tema gallego. Fueron canciones que a mí me venían acompañando y que no podía dejar de cantarlas y bueno, y después me di cuenta que realmente las canciones sumaban un viaje y era ese viaje que yo había hecho en ese tiempo. Y siento que es un viaje, es un disco también de transición porque en el disco hay solo 2 canciones mías y después del disco empezaron a haber muchas más, ¿no? O sea, se siguió formando esto y seguí componiendo y bueno, sigo cantando canciones de otros también. Así que bueno.
Seguís. Sí, bueno, sí. Yo te lo pregunto porque además es una deformación también de cantautor que te hago, ¿no? ¿Dónde estás más cómoda? ¿Vos, cuando agarras la guitarra o agarras el 4, te cantás o interpretás?
Trato de trato de cantarme siempre, trato de pensarme siempre como un canal, siempre.
Aunque no sean tus canciones.
Sí, es que yo no puedo cantar una canción que realmente no sienta un poco propia, ¿no? Las canciones que están en el disco, casi todas son canciones que yo las escuché y dije, no, o sea, ¿cómo no escribí yo esto? ¿Cómo alguien pudo haber escrito esto y yo no, digamos? O ¿cómo me toca en algún lugar, no? Y me enamoré realmente de cada canción. Yo creo que no, por eso a veces alguna gente me dice, bueno, ¿por qué no cantas alguna canción más conocida? ¿Por qué no haces tal canción que...? O no sé, por ejemplo, estaba en Portugal y me decían, ¿por qué no haces un tango que vos sos argentina? Y yo no puedo, se me nota mucho en la cara, ¿no? Cantar algo que realmente... No es que no me guste el tango, me encanta, pero no siento que yo pueda interpretarlo de una manera tan auténtica.
Entonces, es que sos muy joven también, ¿no?
Ojo. Puede ser, yo
porque
creo que...
el tango te espera. Yo no sé cómo, si en Argentina dicen lo mismo, pero acá decimos, el tango te espera.
Es que me encanta, yo escucho mucho tango, pero no siento... A mí el tema de cantar, hay como todo un estereotipo del canto, sobre todo femenino, del tango, que yo no comparto mucho, entonces... Es como que, no, seguramente si cantara tango lo encararía para otro lado. Y bueno, es como...
Yo te iba a decir, y no quería ser grosero con esto, pero no tenés mucho que ver con las argentinas que conocemos nosotros, ¿no? Con el estereotipo justamente de Argentina.
Sí, no, yo no, la verdad es que, no sé, no me identifico demasiado con...
¿Con Argentina o con Buenos Aires?
Con Buenos Aires, más que nada. Sí, Buenos Aires, sí. Hay cosas que sí, que me encantan en Buenos Aires, pero... Pero bueno, mi familia es del interior y siempre me sentí más de Tandil y de Rojas, que es en Rojas nació Sábato, por ejemplo, es un pueblito hacia el norte, a 4 horas de Buenos Aires más o menos. Y yo siempre me sentí un poco más más cercana de no sé, de las sierras o de otros lugares geográficos y también un poco de espíritu, ¿no? Como que Buenos Aires me encanta, es como que me encanta y a veces me agobia. Es como que tengo ese amor, esa dualidad todo el tiempo. Y
además hay un espíritu nómade, como vos decías, nativo, indígena, de parte tuya, que en Argentina cuesta mucho también verlo. Es como la comunidad negra, ¿no? Como en el caso nuestro, en este sur rioplatense, digamos, es como que hemos sepultado a los indios, por ejemplo, ¿no? Y sí. Vos salís a buscarlos por otros lados. Anduviste por Chile, anduviste en las montañas, anduviste en México.
Sí, sí. Sí, siempre tuve... A mí me... realmente me... Hay una parte mía que me tira muchísimo. O sea, me lleva a eso. Y cuando estuve en México, realmente... En un momento casi me voy a vivir allá. Quería estudiar etnomusicología. Y porque más que nada, ¿sabes lo que pasa? Sentís que está todo eso latente. Hay un montón de lugares que... Por ejemplo... Yo iba a ruinas y me decía gente que sabía, bueno, vos ves toda esa selva y todo eso todavía no se descubrió, todavía eso está hay campo, ¿no? Hay campo para buscar y seguramente hay ruinas abajo de eso y hay muchísimas más cosas que no vemos. Entonces, eso es lo fuerte, como que sentís que todo eso está como latente, a pesar de que digan que México está...
poluido.
Claro, por Estados Unidos, influenciado. Sí, en algún punto puede ser, pero vos te vas... a pueblitos chiquitos donde las ceremonias y donde hay un montón de fiestas que tienen que ver con los ciclos y con la tierra. Y vos no entendés, sos sapo de otro pozo y solamente te queda con respeto observar y tratar como de absorber eso, ¿no? Y es maravilloso.
Y sobre todo agradecer, ¿no?
Agradecer por poder estar, sí, claro.
Yo creo que desde otro punto de vista, en Argentina sobre todo, nosotros a veces tenemos procesos similares, digo, ustedes, los argentinos y los uruguayos. Mm. Pero en Argentina, musicalmente, hasta el 80 hubo una fuerza brutal, como que venía de reacción al gobierno militar y toda la cosa, y los grandes estaban muy grandes, ¿no? Mm. Vivía Atahualpa Yupanqui, la Negra Sosa estaba desbordante, por ejemplo, ¿no? Gieco andaba muy fuerte también por ahí, Piero andaba haciendo sus cosas, los Mejía Godoy, Víctor Heredia. Después se apagó eso. ¿Qué pasó en Argentina? Porque ahora entiendo, sí, caso Liliana Herrero, que está saliendo a flote y lo estamos conociendo, Juan Falú, un musicazo impresionante, vos con esa raíz folclórica, están apareciendo cosas nuevas.
Mira, hay un montón de cosas. Yo
Aristimuño, que lo tuvimos acá del sur argentino.
Yo lo fui a ver el viernes y me encantó. Sabes que hay un montón de cosas re lindas en Buenos Aires.
¿Por qué hubo un impasse? ¿Sabes algo de eso?
Sí, y yo creo que pasó, Menem lo hizo. El logo de Menem lo hizo, bueno. Sí, me parece que estuvimos metidos en toda esa, obnubilados con este modelo tan terrible. Y cuando vino toda la crisis, yo me fui en el 2002 y volví más o menos, bueno, empecé a viajar en el 2002 y no sé, iba y venía. Y cuando volví, la verdad es que me maravilló, porque, o sea, 2001-2002 estaba todo como abandonado, toda la gente mal, ¿no? Muy mal, y no había como espacio para el arte, no había espacio para... No había plata ni nada para escuchar, ir a escuchar cosas. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo volví, no sé, en el 2004 más o menos, 2003, empecé a ver el resultado de esa crisis, ¿no? Como que de pronto... nos despertamos, qué sé yo, fue como eso, digamos. Y yo creo que, digamos, dentro del folclore hay un montón de cosas nuevas y también hay un montón de cosas como Lisandro que ya no se pueden meter dentro del folclore, o sea, yo creo que sí, que son músicas que tienen dentro músicas de un montón de lados. Y la verdad es que yo estoy conociendo muchísimas muchos proyectos, muchos músicos que están haciendo cosas realmente geniales. Y animándose a esto, ¿no? De componer y a dar su mirada, o sea, a poner como su sello también, sin tanto miedo.
Dejanos un nombre, además de...
Puente Celeste es un grupo de varios músicos excelentes, como Mogileski, como Santiago Vázquez. Mogileski, sí.
¿El clarinetista?
Sí. Santiago Vázquez y... Cardoso, Edgardo Cardoso, que es un guitarrista y un compositor excelentes. Yo estoy también con varios músicos que son realmente muy buenos compositores, como Diego Penelas, como Cecilia Zavala, que no son tan conocidos. Pero la verdad es que, bueno, hay que escuchar, hay que seguir.
Nos quedan esos nombres. Sí. Yo tengo que terminar el encuentro contigo.
Ah, Juan Quinteros también, que por ahí lo conocen más. Juan Quinteros, Luna Monti. Bueno, hay muchos.
Acá tienen lugar, decirle que nosotros estamos por encima del piquete, que acá tienen lugar para poder difundir la música de Cordero. Puente Celeste, aparte me dijiste, ¿no? Me encantó.
Claro, claro, nada,
por el cielo. Georgina Hassan, te estás presentando el miércoles... En Planta Alta.
Así es.
Es el local que está en el mercado de los artesanos en la Plaza Gancha.
Así es.
¿A qué hora es?
Al señor Pablo Cañete, que está acá ayudándome
Cañete,
con todo.
Tire.
Realizando.
Señor Cañete.
Señor Cañete.
Tiene la información.
Planta Alta, Mercado de los Artesanos, 21:30.
Teléfono para reservas, te maté.
901-0158.
Me mataste.
Resucité.
Resucitaste. Y Punta Negra...
Punta Negra el 21. El 21. En aquel abrazo van por Punta Negra, por la Rambla, y van a encontrar unas flechas que dicen aquel abrazo, y esas flechitas los van a ir guiando.
Gracias por la visita.
Muchas gracias.
Tirón de oreja porque no trajiste ni el cuatro ni la guitarra.
La próxima, tenemos que juntarnos otra vez.
Dale.
Gracias.
Gracias por venir.
aprisionar.